Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Gema es médico de familia. Es directora de un centro de salud en Madrid y ha estado ella al frente de uno de los puntos más calientes, los centros de salud, que han sido punto de contención frente a la pandemia. Han tenido que hacer mangas con capirotes, ¿no? Y ella dice, Gema, que no hubiera sido posible su labor sin la población, la gente a la que atiende, que ha sido muy responsable. He leído con interés una entrevista del diario El País que me ha hecho recordar la historia de Gema. Una entrevista en El País a la socióloga Ángeles Durán, que dice que la crisis anterior se resolvió en los hogares y que de esta crisis nos estamos salvando gracias a unos héroes, a los médicos, a Gema, y también a los hogares. La fuerza de la gente, gente que vive en familia, que es la que nos puede sacar de esta crisis económica y sanitaria, porque si fuera por los políticos, pues seguiríamos en el charco, más charco del que estamos, unos políticos dominados en España por la polarización. Hoy ya 7 de cada 10 españoles están en la fase 2, digo porque están porque en Madrid estamos un poco más retrasados, aunque desde este observatorio que es mi casa, desde el que hago radio desde primero de marzo, los ruidos que llegan hasta mi ventana dicen que algo ha cambiado, porque se oye ya el estrépito de algunas obras y acabo de escuchar un sonido que hacía ya mucho tiempo que no escuchaba, un pequeño atasco y el sonido de la bocina de los coches. Los últimos datos que nos ha ofrecido el Ministerio de Sanidad hablan en las últimas 24 horas de los muertos, 96 nuevos casos, quizá por eso Ábalos ha anticipado que quizá a partir de la semana siguiente se puede viajar entre provincias y comunidades autónomas. No hay repuntes significativos. Un grupo de investigadores gallegos ha puesto de manifiesto que la cepa del virus que llegó a España es la B3A, una cepa que casi no ha estado presente en el resto de Europa, que ha llegado a Latinoamérica, pero que no explica por qué en nuestro país la mortalidad ha sido tan alta. Es una pregunta que tendremos que seguir haciéndonos. ¿Por qué ha sido tan alta la mortalidad en España? Hay preguntas como esta que, por mucho que se quieran tapar, siempre vuelven a salir. ¿Por qué en España hemos tenido entre 43.000 y 46.000 muertos? No nos podemos olvidar de esta pregunta. No hay más que asomarse a Estados Unidos, a los medios estadounidenses, que se preguntan una vez y otra vez por qué ha habido más de 100.000 muertes en ese país.
The number is incomprehensible. More than 100,000 people dead of COVID-19 in the U.S. in just 3 months. Well, for comparison, that is about
el número es incomprensible, dice esa locutora, más de 100.000 muertos en Estados Unidos en 3 meses. Y luego lo compara con el número de estadounidenses muertos durante la Guerra Civil, el número de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, el número de muertos durante la Guerra de Vietnam. En Estados Unidos, más de 100.000 muertos con una población de 328 millones. En España, puede que sean 45.000 los muertos en una población de 47 millones. Nosotros no estamos haciendo comparaciones. Nosotros no estamos haciendo comparaciones con los que murieron en la guerra, con los que murieron en otras circunstancias. Estamos tapando una pregunta que más pronto o más tarde estallará. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Nos preguntamos hoy también en el programa cómo es pasar el confinamiento en un hotel de lujo y más aún, cómo es vivirlo siendo la única persona en todo un edificio de 29 plantas. Es lo que le pasa a Daniel Ordóñez, ingeniero y también el técnico de mantenimiento del Hotel W de Barcelona, la Vela de Barcelona. Se está encargando él solo del mantenimiento de todo el hotel. En media hora hablamos con él. Y el Museo de Londres busca objetos clave del confinamiento para crear una cápsula del tiempo, para que generaciones futuras conozcan cómo vivimos esta pandemia. Así que de las cosas que has hecho durante estos meses, ¿qué aportarías tú? ¿Ese codiciado papel higiénico? ¿Un paquete de levadura? ¿La receta de tu bizcocho? ¿Una foto? ¿La bici que ahora no dejas de usar? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, buenas tardes. Vamos a empezar a llenar ese museo de cosas, mira. Hola, gente, gente. Bueno, yo sin duda metería mis agujas de hacer punto y unas madejas de lana, que son lo que me ha acompañado en el confinamiento. Punto y punto y venga a hacer punto. Un beso, a cuidarse.
¿Qué meterías tú en esa cápsula del tiempo del confinamiento? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, ya saben, vuelve la Liga el día 11 de junio. Va a terminar, si todo va bien, el 19 de julio. Tenemos horario y día para las dos primeras jornadas de primera y segunda. Tenemos algunas certezas. No va a haber concentraciones obligatorias para los equipos. Y tenemos algunas dudas. Las temperaturas en algunas franjas horarias y los cinco cambios. Lo primero que hacemos es recordarles las dos primeras jornadas en el regreso, la 28 y la 29. Empezamos con la 28, Luis Munilla.
Con el estreno previsto, el derbi Sevilla-Betis, jueves 11 a las 10 de la noche. Habrá dos partidos el viernes, Granada-Getafe a las 7 y media y Valencia-Levante a las 10. El sábado cuatro partidos, Español-Alavés a la 1, Celta-Villarreal a las 5, Leganés-Valladolid a las 7 y media y Mallorca-Barcelona a las 10. Y luego el domingo tres encuentros, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid a la 1, Real Madrid-Eibar a las 7 y media y cerrando jornada Real Sociedad-Osasuna a las 10 de la noche.
Sin solución de continuidad llegará la siguiente jornada que empieza el lunes, Carlos Sáenz.
Jornada corre número 29 que, ojo, tú lo dices bien, arranca el lunes 15. Dos partidos, 7 y media Levante-Sevilla y 10 de la noche Betis-Granada. El martes 3, 7 y media Getafe-Español, Villarreal-Mallorca y a las 10 Barça-Leganés. El miércoles otros tres partidos, a las 7 y media Eibar-Athletic y Valladolid-Celta de Vigo y a las 10 Osasuna Atlético de Madrid. Y el jueves dos encuentros a las 7 y media Alavés Real y a las 10 Real Madrid-Valencia.
La gran novedad en la franja horaria, en lo que no estaba previsto, es que habrá partidos a la 1 del mediodía el sábado y el domingo. La explicación de Javier Tebas en Vamos.
El motivo es porque nosotros hemos estado trabajando durante estas semanas con predicciones históricas de temperatura de las ciudades donde tenemos equipos, tanto de la Liga Santander como de la Liga Smartbank. Y también hemos trabajado con las predicciones de las temperaturas y hemos visto que ese fin de semana va a ser un semana frío en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto nos está permitiendo ponerse horario, ¿no? Y también es verdad que si las predicciones de la agencia estatal fuesen cambiando, pues ese horario de la una cambiaría a las 5 de la tarde, ¿no? Para nuestros aficionados en otras partes del mundo puedan ver esos partidos, ¿no?
El sábado 13 en Barcelona hay un Español Deportivo a la vez a la 1. La previsión que hace la Liga es de 20 grados. ¿Qué le parece al Español, Quique Iglesias?
La 1 es un horario perfecto en Cornellá y en China para que el dueño del Español pueda ver el partido. No hay pues inconveniente en el Español para recibir a la vez a esa hora y para enlazar, dicho sea de paso, el homenaje del minuto 20 con el del minuto 21. Como siempre, al capitán Dani Jarque.
El domingo en Bilbao será el partido de la una, el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. ¿Qué le parece al Athletic, José Ángel Peña?
Sin reacción oficial, Corro, por parte del club, la sensación en el entorno rojiblanco es de que la tónica con los horarios se mantiene. Los aficionados se sienten un poco como la cenicienta de primera. Y aún da la sensación de ser perjudicados por los horarios, al margen de la temperatura, ese de la una y media nunca ha calado entre los aficionados del Athletic. En todo caso, habrá que ver cómo gestiona la Liga esas posibles modificaciones en la temperatura prevista.
Ha sido uno de los temas de conversación antes de que supiéramos cuándo volvía la Liga. Las concentraciones obligatorias que pedía la Liga para los futbolistas, para los equipos. Al final, Gema Santos, ganan los futbolistas.
Sí, porque al final esas concentraciones van a ser voluntarias. Como se ve ahora mismo, a 10 días del arranque de la competición, Corro, no hay concentración larga de un mes, de 40 días antes de volver a jugar como quería la Liga. Y tampoco va a haber concentración durante la competición. Fuentes de AFE del Sindicato de Jugadores nos confirman que durante la competición tampoco va a haber esa concentración larga de estar confinados todos los días como quería la patronal y que ya la decisión de concentrarse puntualmente depende de cada club.
Otra novedad, los cinco cambios en tres tandas. A Quique Setién no le gusta.
Y pienso que nos va a perjudicar, ¿no? Porque quizá nosotros, por nuestra manera de jugar, sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción de hacer cuatro cambios, esa debilidad que se genera al final con jugadores ya cansados, pues no se va a producir.
Javi Gómez, ¿al resto de entrenadores qué le parece?
Sin duda, Corro, está siendo uno de los grandes debates en la vuelta a la competición. Setién, como escuchábamos, lo ve perjudicial para el estilo Barça. Sergio, en el partidazo hace unos días, o Bordalás, piensan que beneficiará a los grandes, y otros como Javier Calleja comparte la misma opinión, aunque toma a su Villarreal como uno de los más beneficiados. El último en pronunciarse ha sido Diego Martínez, el entrenador del Granada, afirma que los cinco cambios le dan tranquilidad.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, sí que es cierto, aunque no los utilice, sí que es cierto que el hecho de tener la tranquilidad de hacer cambios, sabiendo que ese tener ese margen ahí, pues yo creo que es importante y es algo bueno para el fútbol.
Hoy es el día en el que han arrancado los entrenamientos colectivos para todos los equipos. Vamos a ver cómo han sido los entrenamientos de los grandes. Empezamos en Barcelona. Elena Condis, hay una buena noticia en el Barça.
Sí, a la buena noticia del primer entrenamiento de toda la plantilla, con charla de Setién incluida, se le añade otra buena, la recuperación de Umtiti. Recordemos que se lesionó el 9 de mayo en la segunda sesión. Su vuelta es fundamental porque el Lenglet baja por sanción en el primer partido en Mallorca. Un Lenglet que extrae la parte positiva de estos dos meses de parón, cree que puede ser bueno para las grandes estrellas del Barça, que apenas tienen descanso en verano entre el club y los compromisos con sus selecciones. Escuchamos la reflexión de Clement Lenglet en Vamos con Juanma.
Por ejemplo, un jugador como Leo, como Antoine, tiene casi nunca tiene vacaciones porque tienen que jugar los mundiales o Eurocopa o Copa América, y este año han tenido dos meses sin hacer nada. Y a estos tipos de jugadores seguro que los vienen bien.
Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha sido el primer día con todos juntos después de muchos días sin hacerlo?
Zidane ha podido trabajar con toda la plantilla y organizar incluso un partidillo. Jovic sigue recuperándose de su lesión, Nacho sigue al margen y Mariano ha completado la primera parte del entreno, pero no ha participado en el partidillo. Hazard y Asensio siguen entrenando con normalidad. Ambos se ven para tener minutos contra Leibar, aunque Zidane prefiere ser cauto y no correr ningún riesgo. Ayer Nacho, en el partidazo de Vamos, ponía un porcentaje al momento de forma en el que cree que se encuentra el equipo a 13 días de debutar en la Liga el 14 de junio.
Bueno, todavía quedan días para empezar, ¿no? Lo que queremos es llegar al 100%, ¿no? Pero si tengo que decir un porcentaje, pues ahora mismo estamos al 95 y subiendo.
Y antes de preguntar, en el Atlético de Madrid, un conflicto entre un futbolista, Garay, y un club, el Valencia. Este es Garay en su Instagram explicando el desencuentro que hay ahora mismo con el club.
Sinceramente me da mucha pena, pero mucha pena llegar a este punto. Pero me veo en la obligación de hacerlo, dado que la campaña de desprestigio que se está haciendo en contra de mi persona. Me refiero a personas de mi club, que por lo visto tienen la intención de desacreditarme como profesional, o más bien como persona. Quiero decir alto y claro que siempre he querido y quiero quedarme en este club, porque aquí he sido feliz y me encantaría seguir siéndolo.
Vamos a conocer las dos versiones. Empezamos, Rafa Villarejo, por la petición de Garay.
Sí, fueron 12 minutos de audio para denunciar eso, una campaña de descrédito sin tapujos, hostigada, dice Garay, por el propio club. El argentino hizo un repaso con fechas de todos los pasos dados en torno a este asunto de la renovación y concluye que cuando estaba a punto de cerrarse se le cambian las condiciones y desde entonces no hay más noticias al respecto. Con la voz entrecortada, anunció también que pone en manos de sus abogados el asunto del ERTE al que, según él, le empujó el propio club.
¿Y cuál ha sido la reacción, Hugo Ballester, del club?
El Valencia emitió un comunicado ayer por la tarde que consta de tres puntos en los cuales el club lamenta la postura de Garay, asegura, como informamos en COPE, que se le han presentado ofertas que superan su contrato actual y, por último, confirman que Garay fue al ERTE porque él mismo rechazó formar parte del convenio alcanzado por la primera plantilla valencianista para la reducción de salario. Además, te cuento, Corrochano, esta mañana reunión cara a cara entre César Sánchez y Ezequiel Garay para tratar de aclarar todo lo sucedido.
Y nos pasamos por el entrenamiento del Atlético de Madrid a ver cómo ha sido el día con todos junto a Simeone, Antonio Ruiz.
Sí, y precisamente al estreno de esa nueva sesión de trabajo, todos juntos ya, sin restricciones de grupo, se ha unido la presencia de Joao Félix, o Menino de Oro, trabajando en solitario. Recordamos que la semana pasada se le diagnosticó un esguince de rodilla de grado bajo, se hablaba de 3 semanas, así que ahora el objetivo es que pueda estar para este segundo partido en Pamplona frente a Osasuna. Y dentro del grupo, un hombre, Yanis Carrasco, que hoy ha hablado y que intenta acomodarse a lo que va a ser un marco muy nuevo para todos, que es la puerta cerrada.
va a ser un partido un poco especial porque puerta cerrada, como has podido ver contra el campeonato alemán, es un poco raro, pero bueno, somos profesionales y lo vamos a hacer de lo mejor posible para que la afición y la gente pueda ver un partido bonito por la tele.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ha provocado gran revuelo una manifestación de Gasperini, entrenador del Atalanta, rival del Valencia en la Liga de Campeones, que dice estaba enfermo ya cuando jugó contra el Valencia en Mestalla, José Manuel Segarra.
Sí, Giampiero Gasperini ha reconocido en la Gaceta Sportiva que tuvo coronavirus, que el 10 de marzo en Mestalla, que se encontraba destrozado y que incluso pensaba que se iba a morir. Pero eso no lo dijo entonces, lo ha dicho ahora. El Valencia, en un comunicado, ha expresado su sorpresa por lo sucedido, aunque por lo que hemos podido saber en COPE, en un primer momento, la idea del club era usar términos bastante más contundentes como los de indignación e irresponsabilidad.
Renovación de un entrenador en el fútbol español, lo anuncia el Athletic de Bilbao. Peña Garitano amplía contrato.
Sí, no había duda respecto a la continuidad de Gaizka Garitano en el banquillo de Samamés, pero como dices, faltaba la confirmación oficial. Pues bien, el entrenador vizcaíno ya ha firmado la ampliación de su contrato hasta junio de 2021. Garitano desea celebrar esa continuidad logrando la clasificación de su equipo para la Europa League y a la hora de valorar el acuerdo alcanzado con el club, reconoce estar agradecido y responsabilizado por la confianza.
Muy contento por la confianza demostrada por el club y bueno, estoy muy contento. Al final es el equipo del que soy desde pequeño, es el equipo de mi corazón y bueno, el poder dirigirlo es una alegría y una gran responsabilidad al mismo tiempo y bueno, el poder seguir con este proyecto y que hayan confiado en mí, pues es un día también para dar las gracias a todo el mundo y estoy contento.
Dos noticias en el Betis, una la protagonista de Deportes COPE Sevilla que acaba de hablar con Lorenzo Serra Ferrer. ¿Qué se cuenta, Andrés Ocaña?
Y es que nunca deja indiferente a nadie, Corro. Don Lorenzo Serra Ferrer, uno de los béticos más influyentes de la historia del Real Betis Balompié, que hoy ha sido el protagonista en Deportes COPE Sevilla y que ha hablado de su posible vuelta. Lorenzo Serra Ferrer, Aroy catalán, lo echaron de mala manera, con pocas justificaciones y además de una forma bastante dolorosa, pero él está dispuesto a perdonar. Hoy en COPE Sevilla dejaba la puerta abierta a su regreso.
Bueno, primero agradecer la cantidad de béticos que le gustarían que yo volviera. Después, en relación a lo que tenga de realidad la posibilidad de que yo pueda volver, no será porque yo no esté preparado, no será porque yo no esté ilusionado, y no será porque no esté capacitado.
Ya saben que el primer partido de la vuelta es el Sevilla-Betis y vamos a preguntar por un futbolista que no hemos visto en los últimos entrenamientos, a ver cómo está Joaquín en el Betis, Escalera.
El Betis ha iniciado los entrenamientos colectivos en el día de hoy de cara ya al derbi del 11 de junio. Rubí, pese a la fractura del brazo izquierdo, continúa dirigiendo los entrenamientos. Por su parte, el capitán del Betis, Joaquín, para evitar lesiones, continúa haciendo trabajo específico para llegar al 100% al derbi sevillano.
Acaba de contar Gemma Santos que las concentraciones no son obligatorias, pero sí por decisión del club. Y el Granada la ha tomado. Jorge de la Chica, ¿dónde se va?
Pues sí, se va hasta Marbella. Mira, esta mañana han entrenado en el nuevo Los Cármenes, incluso con partidillo. No estaban allí desde que comenzó la alarma sanitaria. Y después viaje hasta Marbella, un escenario que ya conoce la plantilla por otras concentraciones, y van a permanecer en esta ciudad de la provincia de Málaga durante 7 días.
Información para el primer partido de Liga del Barcelona, es información del Mallorca, cuenta Jordi Jiménez, lesión de Lumor, que es el único lateral izquierdo que tenía ahora mismo sano el Mallorca. Noticia en segunda división, por supuesto, como en primera, son los horarios que vamos a contar a partir de ahora, Javier Pascual.
Sí, la segunda, que volverá el jueves 11 de junio a las 10:30, con los 45 minutos que restan del Rayo Albacete, que fue aplazado por los gritos contra Zozulia. Los horarios de la primera jornada al completo son viernes 12 de junio, Elche-Extremadura, Fuenlabrada-Tenerife, Málaga-Huesca y Oviedo-Ponferradina, sábado 13 de junio el Racing Lugo, Zaragoza-Alcorcón y Las Palmas-Girona, domingo 14 de junio el Depor-Sporting, el Derby castellano y leonés entre el Mirandés y el Numancia, el Albacete-Almería y cierra la jornada el partido del líder Cádiz contra el Rayo a las 9 y media. Se pueden consultar, Corro, todos los horarios de esta jornada y de la siguiente en cope.es.
En este tramo informativo de fútbol tenemos el recuerdo de Víctor Fernández porque se cumple un año de que muriera una de las leyendas del Sevilla, de José Antonio Reyes.
Sí, hoy se cumple un año del fallecimiento de José Antonio Reyes por culpa de un trágico accidente cuya responsabilidad legal aún colea. Han sido muchísimos los mensajes de recuerdo a Reyes durante toda la jornada de hoy. El Sevilla no ha querido pasar por alto este día. Por ejemplo, el presidente Pepe Castro ha acompañado al padre de Reyes en la visita al cementerio y Monchi, en la Ciudad Deportiva, ha reunido esta mañana a toda la plantilla para recordarlo y no ha podido evitar emocionarse.
Un año que murió José Antonio. Muchos de los que estamos aquí tuvimos la fortuna de convivir con él. Le vamos a rendir un minuto de silencio de homenaje, ¿vale? Y como era un tío divertido, vamos a dar un aplauso también, ¿vale?
Homenaje a José Antonio Reyes hoy en el Sevilla y en todo el fútbol español. Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Está siendo noticia en Estados Unidos que la muerte de una persona de raza negra, George Floyd, a manos de los policías, está provocando muchas protestas y también de los deportistas. Por ejemplo, vamos a empezar en el mundo de la NBA, Rubén Parra.
Miembros de todos los ámbitos de la liga se han volcado en apoyo a las protestas por la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial. Desde el comisionado Adam Silver, que sacó un comunicado de condena a LeBron James, muy activo en sus redes sociales, pasando por leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, que ayer escribió un artículo en Los Angeles Times en el que denunciaba el racismo y la brutalidad policial que sufren los afroamericanos en los Estados Unidos. Uno de los últimos en sumarse a estas protestas ha sido Michael Jordan, con otro comunicado en el que muestra su tristeza, su dolor y su enfado con el arraigado racismo que impera en su país.
Damos cuenta también de las reacciones en el mundo del fútbol, Munilla.
Mbappé en Twitter apoyó el hashtag Justicia para George. Varios gestos también en la Bundesliga. Marcus Thuram del Mönchengladbach echó rodilla al suelo y agachó la cabeza tras marcar un gol. Dos jugadores del Dortmund, Jadon Sancho y el madridista Kraft, mostraron una camiseta interior. Y en el Schalke, Weston McKennie lució un brazalete con el mismo lema.
Y también las hay en la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Ha sido Lewis Hamilton quien ha puesto el grito en el cielo contra los sucesos execrables racistas de estos días, aunque luego también se ha pasado de frenada porque ha acusado a sus compañeros de estar inactivos, de no estar ayudando nada a la situación y a la Fórmula 1 de tener tintes racistas, porque él dice es uno de los pocos de su raza y que se siente muy solo. Han respondido a esto Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lando Norris o Carlos Sainz, todos con solidaridad y con un mensaje de Sainz también muy interesante: la Fórmula 1 no es racista.
Preguntamos ahora cómo está el baloncesto español, la vuelta de la Liga ACB. ¿Cómo están entrenando los equipos, Pilar Casado?
Pues los equipos ACB que disputaron esa fase final en Valencia aceleran ya su puesta a punto y han empezado los entrenamientos con contacto a lo largo de los últimos dos días. Además del físico, los equipos han trabajado en pista al completo en muchos casos, mientras los clubes se reúnen mañana para seguir avanzando en el protocolo a aplicar a partir de la semana que viene cuando queden concentrados en Valencia y para concretar los horarios de los partidos de la primera fase. Tres turnos diarios que empezarán no antes de la 3 de la tarde y con 3 horas de diferencia entre cada encuentro.
Dos noticias más de motor. La primera, Carlos Miquel, Fórmula 1. Renault abre la puerta a Fernando Alonso.
Lo ha reconocido Cyril Abiteboul, el director general de Renault Fórmula 1. Hablaba en Radio Monte Carlo y le preguntaban por la posibilidad de que Alonso vaya allí y dice que sí, que Alonso es una opción para sustituir a Ricciardo y que es un muy buen piloto. También hay otras posibilidades, ya te digo yo, que está por el puesto luchando Valtteri Bottas o Nico Hülkenberg. Este es Abiteboul, por cierto, si le gusta Alonso irá y si no, se irá a hacer otras cosas. Este es Cyril Abiteboul en Radio Monte Carlo.
En cuanto a los pilotos para reemplazar a Ricciardo, tenemos varias opciones. Respecto al piloto que me dices, sí, es una opción y es un piloto muy bueno. Es una opción, tenemos otras y nos tomaremos nuestro tiempo para decidirlo. Reflexionaremos sobre ello porque es una decisión muy importante.
Y en motos es noticia en el día de hoy la cancelación del Gran Premio de Japón, Borja González.
No es una sorpresa, pero sí que ya es oficial, cancelado el Gran Premio de Japón previsto para el fin de semana del 18 de octubre. La semana pasada también conocimos las cancelaciones de las pruebas de Gran Bretaña y la de Australia, así que con este ya son 7 los grandes premios cancelados. Se espera que en unos 10 días podamos conocer cuál es el nuevo calendario de MotoGP.
Nos quedan dos noticias más. Empezamos por el tenis. Daniel Asenjo, tenemos protocolo del US Open.
Unas medidas entre las que se encuentran vuelos charter para los jugadores, test de coronavirus, que solo viaje el entrenador de los tenistas, nada de fisios ni médicos, y atención, partidos a 3 sets. Esto último debe ser aprobado por los jugadores. Lo que parece seguro es que será sin público. Dentro de otro Grand Slam de Roland Garros, ha hablado Rafa Nadal en una televisión francesa. El español dice que estará en París siempre que se garanticen las medidas de seguridad.
Y en ciclismo, Eric Frade, Lance Armstrong está arrepentido en su nuevo documental.
Sí, es el hit de la segunda entrega del documental. Quiere parecer arrepentido, desearía poder cambiar lo que sucedió, haber sido un mejor hombre. Todo lo que puedo hacer es decir que lo siento y seguir. Son las palabras de Lance Armstrong, que lamenta no haber sido redimido como otros ciclistas que han dado positivo, y nos presenta a su hijo Luke, que lo toma todo de una manera mucho más clara que su padre. Luchar y trabajar vale mucho más la pena.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Vuelve el líder en compraventa de coches.
Vuelve Ocasión Plus.
Elige entre más de 3.000 coches de ocasión el que mejor se adapte a tus necesidades. Tenemos coches desde 2.000 euros totalmente garantizados y desinfectados. Ocasión Plus, número uno calidad-precio. Que nada te detenga. Vive tu nueva libertad con tu nuevo coche. Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para los muy cafeteros, que el próximo lunes 8 de junio, coincidiendo, esperemos, con el paso de Madrid a la fase 2, vuelve el tramo de 3.5 a 4 para los muy cafeteros, como Pedro Martín, Reto Perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué buenas noticias,
sí, señor. Bueno, Pedro, ¿cómo empezamos la semana? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues mira, se me viene a la cabeza lo último que pasó en el fútbol. Y el último partido que jugó un equipo español fue el famoso Liverpool Atlético de Madrid.
Sí, señor.
Joder, que ha pasado 3 meses ya, ¿eh?
Y parece 11, que no.
11 de marzo.
Y parece que no.
Es que empiezas en partidos de la última jornada que se jugó y ya te cuesta, ¿eh?
Te da tiempo a ti a actualizar todo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no, todo no. Siempre
pero
quedan
casi,
cosas.
Casi.
Pero bueno, algo he avanzado.
Bueno, ¿entonces qué?
Y entonces lo que tiene que buscar la gente esta semana es uno de esos 30 jugadores que disputaron el Liverpool Atlético de Madrid, que
o sea,
fueron 30 porque hubo prórroga.
Atlético de Madrid, 30 sí, jugaron, vale.
Sí, y entonces la pista de hoy es que no es ni español ni inglés.
No es ni español ni inglés, un futbolista del Liverpool Atlético de Madrid, viendo que fue el último partido que recordamos. Muy bien, Pedro, mañana más, un abrazo, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Y ahora, producto del tiempo de juego, esta conversación animada anoche del Tertulión con Juanma Castaño.
Sinceramente, hoy cuando estaba dando esto, era como estar dando lo gordo de la lotería, de verdad.
Sí.
O sea, una sensación de decir, ostras, estoy dando algo realmente importante para mucha gente.
Es que esto, Juanma, si lo pensamos hace 20 días, estábamos claro, aún con la duda, ¿eh? De
vamos,
si arrancaba o no arrancaba esto.
Bueno,
los expectantes que empiece Alemania y a ver si no se cae esto de los arranques,
sí,
y
sí,
se va todo.
Y hace 2 meses nos parecía, vamos,
imposible.
Negro. Y hace sí, 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 3 sí, nos parecía, vamos.
Que den un paso al frente los rajadores profesionales.
Yo era muy pesimista y me ha sorprendido el desenlace, vamos a decir, tan rápido, a raíz de las declaraciones del presidente de gobierno anunciando que a partir del 8 se podía volver a jugar.
No, no está hablando de los pesimistas, que yo también hace 2 meses...
Agoreros.
Está hablando de los negacionistas.
Negacionistas, efectivamente. Es que no me salió la palabra.
Negacionistas.
¿Había algún negacionista en la tertulia? A ver, por
yo,
favor.
Por estoy, eso eres el mejor.
Y estoy contento, eso, y estoy contento de que todo sea hecho como quiere el señor Javier Tebas y todo sea...
No, como quiere el señor Javier Tebas, no. como quiere el fútbol. Sí, sí, los entrenadores.
Esta conversación y mucho más se puede volver a escuchar en los podcasts y, por supuesto, en cope.es. Y ahora a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, sí sé que me repito, pero es que me parece tan delirante. 8 fotógrafos en partidos de primera división y 4 en los de segunda. Es decir, según esta regla de 3, al baloncesto irá una máquina de fotomatón para todos. Que en realidad yo creo que es lo que les pone, ¿verdad? La homogeneización, dice un amigo, un gramma futbolístico. Una sola foto, una sola editorial, una sola imagen. Aplausos enlatados. Pero qué broma es esta. Bueno, espero que se corrijan, porque si no, les seguiré a ustedes dando la tabarra. Venga, fotógrafo de la calle, caramba.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estrenamos lunes, estrenamos mes, 1 de junio. Y lo hacemos con buena parte de España en fase 2 de la desescalada. Algunas islas más afortunadas que nunca ya en la fase 3, y luego estamos los de Madrid, Castilla y León y parte de Cataluña en fase 1. Bueno, además de la cuestión comercial y de la reactivación de la economía, a la mayoría de nosotros nos preocupa saber cuándo vamos a poder visitar a nuestras familias, a nuestros padres y hermanos que viven en otras provincias. Porque claro, incluso en fase 1 tú te puedes reunir con familiares hasta un máximo de 10 personas y con medidas de distancia social. Pero para los que tenemos a la familia en otra fase o en otra provincia, solo nos queda la opción del teléfono y la videollamada para seguir ese acercamiento, y llevamos así ya casi 3 meses. Hoy el ministro Ábalos ha abierto la puerta a que en fase 3 sean las propias comunidades autónomas las que permitan estos viajes entre las provincias de las propias comunidades o incluso entre comunidades si están las dos en fase 3. Eso sería ya a partir del 8 de junio. Desde luego es un tema importante que nos interesa también y del que hablaremos hoy. Será uno de los muchos temas que trataremos y analizaremos a partir de las 4:30 en nuestro tiempo de análisis. ¿Te imaginas estar confinado tú solo en un hotel de lujo? Sí, sí, sí. ¿Te imaginas encargarte de que todo esté a punto, que todo siga funcionando en un hotel de estas características mientras permaneces ahí encerrado, sin huéspedes, como digo, tú solo, durante todo este confinamiento? Parece casi de esos anuncios, ¿no?, que cada cierto tiempo aparecen en las redes sociales, pero es que en esta ocasión no es una oferta de trabajo, es lo que lleva haciendo desde hace más de 70 días Daniel Ordóñez en el emblemático Hotel W de Barcelona, conocido popularmente como La Vela de Barcelona. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Oye, ¿cómo te pillamos? Es decir, ¿en qué parte del hotel estás ahora mismo?
Bueno, ahora justamente para hacer la entrevista me he venido a la habitación y bueno, la verdad que desde aquí, desde la planta 24 del hotel, con unas vistas de la Barceloneta espectaculares.
Claro, porque este hotel además se llama La Vela porque tiene esa forma y tiene unas vistas espectaculares al mar, ¿no? O sea que tú, al menos eso no te ha faltado, ¿no? Unas vistas fabulosas durante todo este tiempo.
Exacto, sí, con todo el hotel vacío, claro. Preferible, bueno, elegí tener una habitación en una planta tan alta precisamente por eso, para poder controlar un poquito más las instalaciones, ver cómo estaban las piscinas, ver también que a lo mejor, bueno, nadie se colaba dentro de las terrazas nuestras. Sí, sí.
Oye, cuéntame cuál era tu trabajo antes del estado de alarma, antes del coronavirus.
Bueno, yo soy el director de ingeniería del hotel y entonces, bueno, me encargo de llevar a cabo todos los proyectos que se hacen en el hotel, de obras y demás, y también soy el encargado del mantenimiento. Entonces, bueno, pues hasta ahora yo llevaba un equipo de 20 personas y, como digo, pues me encargaba de gestionar todo el tipo de obras grandes, reformas importantes. Hicimos un restaurante nuevo justo antes de que todo esto comenzara Y bueno, esa es mi tarea. Ahora justamente, claro, en cuanto ya se produjo todo esto y se cerró el hotel, pues bueno, yo como responsable de todo el mantenimiento del edificio, asumí que bueno, mi función sería la de quedarme aquí en el hotel velando de que bueno, toda la maquinaria y todos los equipos del hotel estuvieran funcionando perfectamente.
Claro, o sea, porque de repente el 14 de marzo se decreta el estado de alarma y alguien debía cuidar del hotel. ¿Te ofreciste tú como voluntario? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó?
Exacto, sí, bueno, justamente, bueno, conforme fue avanzando el mes de marzo, ya vimos que, claro, la ocupación del hotel iba poco a poco menguando, claro, cada vez venía menos gente de fuera, ya cada vez la gente tenía más miedo, entonces, bueno, ya era, sabíamos que era inminente el tema de que el hotel se cerrara. Y bueno, la verdad es que nadie me pidió que me quedara, yo lo asumí como responsabilidad mía, y bueno, enseguida hablé con mi director y dije, bueno, que cuente conmigo en el momento en el que que fuera ya necesario cerrar el hotel.
Y ahí te quedaste encerrado en ese gigantesco hotel de esas 24 plantas, esas vistas, como decimos, fantásticas. Por ejemplo, ahora mismo que estás en la habitación donde vives, donde duermes, ¿qué ves si miras por la ventana? ¿Qué me podrías describir?
Bueno, ahora mismo lo que veo es justamente toda la playa de la Barceloneta, pero también, bueno, toda la playa, todo el paseo. Y bueno, justamente también se ve toda la ciudad. La verdad que como es un punto tan privilegiado de aquí de la costa y demás, claro, se ve perfectamente la ciudad. Puedo ver la Sagrada Familia, el Tibidabo, veo el Fórum, se ve todo. La verdad que las vistas desde aquí, desde el edificio, son impresionantes.
¿Hay mucha gente paseando por la Barceloneta, Daniel?
Bueno, sí, la verdad que bastante gente. Por las mañanas... Sí, por las mañanas hay mucha gente haciendo deporte, luego por las tardes también. La verdad que es una zona muy concurrida y justamente también han empezado a abrir terrazas en toda esta zona. Entonces, la verdad que ahora mismo sí hay gente. Hay bastante gente.
¿Cómo es cuidar uno solo un edificio de 100 metros de altura? ¿Qué tienes que hacer cada día? Un día normal y corriente, por ejemplo, hoy lunes, ¿cómo va a ser tu jornada? ¿Cuándo empieza? ¿Qué hora? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué haces?
Claro, lo que hago es, bueno, me levanto más o menos sobre las 7 y a las 8 ya estoy operativo. Entonces, si el día es un día normal, lo que me dedico es hacer una primera ronda por las salas de máquinas del hotel, que las tenemos todas en funcionamiento para precisamente asegurar que cuando abramos el hotel todo está en marcha. Y bueno, me encargo de vigilar las calderas, los equipos de producción de agua caliente sanitaria, la climatización, la protección contra incendios. Me aseguro de que todo esté bien. Y luego, aparte, también tomo lecturas de las piscinas para asegurarme que también esté todo en orden. Y bueno, también aprovecho y puedo hacer alguna tarea de pintura o de electricidad. Eso es un día normal. Y luego, justamente, cada 5 días lo que me toca es hacer la apertura de grifos. Que, bueno, consiste básicamente en que cada 5 días tengo que abrir uno a uno los 1.400 grifos del hotel durante al menos 5 minutos para así evitar que se estanque el agua en las tuberías y se pueda formar legionela.
Claro, bueno, esto es muy llamativo porque dice alguien, bueno, fíjate tú qué trabajo, es que esto hay que hacerlo, claro, parece una bobada, pero no lo es muy importante, o sea, que tienes que ir baño a baño, por supuesto, y a todos aquellos otros recintos o habitaciones donde haya grifos, y tienes que abrir cada grifo al menos durante 5 minutos, esto te tiene que llevar todo el día, ¿no? ¿O qué?
Exacto, sí, esto me lleva todo el día, sí, lo que hago es justo eso, empezar por una habitación, entonces abro todos los grifos de una planta, me bajo a la de abajo, hago 4 o 5 plantas al mismo tiempo, y una vez que ya he terminado esas 5 plantas, vuelvo a la planta de inicio y voy cerrando los grifos. Es la manera que tengo de hacerlo, pero evidentemente, claro, aparte de hacer todas las habitaciones, luego tengo que ir al spa, tengo que ir a las cocinas, vestuarios, claro, al final son 1.400 tomas de agua en todo el hotel, y claro, el hacer todo esto me lleva todo el día.
Bueno, ya lo tendrás totalmente mecanizado, pero al principio digo yo que era como, ¿habré cerrado este grifo? ¿Los habré cerrado? No sé, ¿no tenías esa cosa de decir, a ver si he dejado alguno abierto?
Bueno, al final llevo ya mi propio protocolo y como me conozco ya lo tengo como si fuera mi segunda casa, o creo que mejor que mi casa, pues sí. Al final no hay ningún problema. Al final lo tengo todo memorizado y ya tengo mi rutina, sé por dónde paso y por dónde tengo que ir, no hay ningún problema por eso.
¿Tienes una parte preferida del hotel de la que te hayas enamorado de repente al vivir ahí solo?
Bueno, justamente lo más llamativo del hotel, la verdad, siempre son las vistas, porque desde cualquier habitación, ya sea viendo la ciudad o sea viendo el puerto, siempre tienes unas vistas fantásticas. O sea, ver la ciudad de noche es espectacular, pero también levantarte con el amanecer y ver el mar también es espectacular. Y bueno, justamente yo, por tener la suerte también de trabajar en este departamento, también tengo acceso a ciertas plantas que son restringidas al público. Entonces, claro, yo puedo subir a la planta más alta del edificio, que es la planta 28, y claro, justamente desde ahí, claro, no es una sala técnica, pero claro, tengo unas vistas del mar y de la ciudad espectaculares.
Qué bueno. Oye, ¿no da miedo estar ahí dentro uno solo, para arriba y para abajo, y sobre todo de noche?
No, la verdad que no. Porque como digo, como realmente es mi segunda casa, la verdad que no hay ningún problema. Mucha gente me hacía bromas también con la película del Resplandor y demás, pero...
Claro,
pero
tantos no, pasillos, que... ¿no?
Exacto, sí. Bueno, de hecho, bueno, sí, en algún momento, claro, siempre me lo han comentado, ¿no? Y ¿no será que de noche a lo mejor ves a alguien al fondo del pasillo? Digo, pues no, la verdad que no, porque no sé cómo... Estoy tan tranquilo porque me lo conozco todo tan bien, al final no me he llevado ningún susto.
No, y veo que eres un hombre tranquilo, desde luego. Oye, hiciste una cosa muy curiosa, que además salió hasta incluso en el New York Times. Bueno, a ti te ha entrevistado todo el mundo. Pero además creaste, colocando las cortinas de determinadas habitaciones de la fachada, creaste un corazón gigante.
Exacto, sí. Bueno, esto fue una idea en cuanto ya el confinamiento fue una realidad, ¿no? Y tuvimos que cerrar el hotel. Enseguida tuvimos la idea de tener un detalle, ¿no? Con la ciudadanía. Entonces, bueno, esto fue una idea de un compañero mío, del director de operaciones del hotel, y bueno, había visto algo parecido que lo habían hecho en algún edificio emblemático de Asia, y bueno, me lo propuso. Y la verdad, bueno, lo que hice fue en un plano dibujar lo que iba a hacer, el corazón en la fachada, y durante 2 días lo que me dediqué fue acceder a 39 habitaciones del hotel, en las que estuve encendiendo todas las luces y colocando las cortinas de tal manera que podía hacer la forma del corazón, el contorno del corazón. Y luego tuve que acceder a otras 99 habitaciones para dejarlas totalmente oscuras y que el corazón destacara sobre el resto de la fachada. Y la verdad que fue muy chulo porque, claro, mientras lo estaba haciendo... Claro, yo también me imaginaba, digo, bueno, no sé, a ver cómo me va a quedar, digo, bueno, que lo tenía dibujado en plano, pero digo, bueno, a ver qué tal me va a quedar y a ver si la gente se da cuenta, porque si total, la gente no va a poder pasear por la calle, lo mismo nadie se da cuenta.
Pero se dieron cuenta, claro, ¿eh?
Sí, claro, enseguida empecé a ver vídeos de gente en la Barceloneta cuando empezaron a salir a los balcones a aplaudir. Y de onda, mira, pues me he dado cuenta.
Qué bonito, la verdad es que quedó bonito y es una imagen que mucha gente ha hecho y se ha hecho muchas fotos en la medida que ha podido, desde luego, con ese corazón de fondo. Oye, ¿a qué suena un hotel vacío? ¿Qué sonidos escuchas cuando te mueves para arriba, para abajo, incluso desde tu habitación?
Bueno, pues justamente coincidió también que al principio del confinamiento hubo un par de días aquí en Barcelona que hizo bastante mal tiempo. Y hacía mucho viento y bueno, la verdad que también el mar estaba muy embravecido. Y justamente me acuerdo bien esos días que claro, en la tranquilidad del hotel, en el que no se escuchaba nada, ni el hilo musical, ni ninguna cosa, si te concentrabas, notabas el batir de las olas y cómo el viento pegaba en el edificio. Y la verdad que era muy bonito, la verdad.
Pero ¿tienes ganas ya de que el hotel recupere su ruido natural, que vuelvan los clientes, las risas de la gente? ¿O vas a echar de menos estar así como estás ahora mismo en este hotel W de Barcelona, en La Vela?
No, la verdad que echo de menos un poco de movimiento. Porque, ya, claro, también, justamente este es un hotel en el que también es muy dinámico, hay mucho movimiento, la música está muy presente por los pasillos, en los bares... entonces, claro, realmente te choca verlo tan vacío y sí, la verdad que tengo muchas ganas de volver a verlo como estaba antes.
Bueno,
sí,
pues
sí.
70 días confinado en un hotel de lujo, Daniel Ordóñez, abriendo grifos, porque entre otras cosas es lo que hay que hacer y desde luego ocupándose del mantenimiento, con esas vistas maravillosas, pero ahí solo, que eso también hay que tenerlo en cuenta y echando de menos ya que el hotel recupere su bullicio habitual, que ojalá sea cuanto antes. Daniel, gracias por contarnos tu experiencia, que desde luego debe ser de las experiencias más originales y más especiales de las que mucha gente haya tenido durante este confinamiento. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Desde desde luego una experiencia única que no muchas personas en el mundo ni han vivido ni van a vivir jamás. Me estoy imaginando qué objeto tal vez va a guardar él de este confinamiento en un hotel de lujo, y pensaba yo, pues a lo mejor uno de esos grifos, de esos miles de grifos que tiene que abrir todos una vez a la semana para que corra el agua al menos 5 minutos, porque bueno, el agua estancada efectivamente es un problema. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Se buscan objetos clave del confinamiento para crear una cápsula del tiempo en el Museo de Londres para que generaciones futuras conozcan cómo se vivió la pandemia? Vale todo. Sí. O sea, lo que para ti sea un objeto representativo de tu cuarentena, de tu confinamiento. Es lo que le estamos preguntando hoy a los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues sí, ¿tú qué aportarías a ese museo? Ya tenemos unas agujas de punto y varias madejas de lana, porque si te gusta hacer punto te van a hacer falta en el caso de que se diera otra pandemia en un futuro próximo. Yo aportaría mis galletas de avena y plátano, que seguimos ahí a tope perfeccionando la técnica. Pero,
por favor. Las famosas galletas de Rosa Rosado que esperamos probar todos algún día, ¿eh?
Algún día, sí, cuando nos volvamos a juntar todos. Bueno, fotos, por supuesto que tampoco pueden faltar las fotos.
La experiencia, actividad u objeto que daría al Museo de Londres sería una foto de mi perro y yo dando un paseo, porque si no hubiera sido por mi perro, no hubiéramos salido de casa.
Mira.
Sí, mira, eso dice Paula.
Es verdad, eso está muy bien, efectivamente. Hablando de perros, mi perra y yo trabajando juntas aquí en la mesa, cada vez se ha aficionado, cada vez tiene más, la tengo que coger aquí un ratito en brazos, he vuelto a colgar una foto en mi Instagram porque lo ha vuelto a hacer. Qué y ya bueno. Veo que cuando coge un caminito, al final ella aprende las cosas y las va haciendo. Bueno, podría ser una de mis fotos del confinamiento, sí, trabajando en casa, haciendo radio desde casa y hacerlo en este caso con mi perrita Berna. Bueno, pues cada uno, es verdad, tiene, le surgen, ¿no?, este tipo, claro, de ideas, este tipo de imágenes o de fotos que metería, sí, en, sí, esa caja.
Valen objetos, actividades, experiencias. Raquel nos habla de la videollamada que hacen todos los sábados por la noche a unos amigos que viven en otra ciudad y así cenan juntos, y que lo hacen cada sábado. Y posiblemente lo seguirán haciendo si no se vuelven a juntar, ¿no?
Y seguramente habrán grabado alguna, claro, de estas videollamadas, seguro, que la tendrán, seguro, ahí guardada para la posteridad. Es posible, sí.
Y es que, claro, el móvil nos ha salvado de muchas en este confinamiento.
Mi objeto clave ha sido el teléfono móvil, porque ha sido mi ventana al mundo exterior. No solo me he mantenido comunicada, sino que además ha sido mi biblioteca particular. Me descargué la aplicación de las bibliotecas municipales de Madrid y he leído muchísimo.
Mira qué bueno.
Sí, sí, sí.
Es curioso esto, es que todos tenemos... Además, ¿no te acuerdas en el momento? A lo mejor te lo preguntan así, ¿no? ¿Qué aportarías a ese museo, a esa cápsula del tiempo del Museo de Londres que va a hacer pues con objetos del confinamiento de cada uno de nosotros? ¿Qué aportarías tú? Y de entrada como que no se te ocurre, pero a medida que los oyentes van diciendo cosas...
Hay muchas cosas,
sí,
fíjate.
Sí, 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 sí.
No, anda que no hemos hecho bizcochos, anda que no hemos hecho deporte, anda que no hemos, sí, hecho ahí, sí, bicicleta.
Puedes decir, ese chándal todo roído ya, todo roto, pero que... Es muy representativo, ¿no?, sí, de lo que han sido para mí estas semanas.
Mira,
por
no
ejemplo,
debería haber tirado mis zapatillas de agujero, ¿ves?
Por
estar
ejemplo,
por casa, porque la podría poner en el Museo de Londres.
Sí, señora. Bueno, pues es lo que te estamos pidiendo esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y estamos ante la sexta noche consecutiva de protestas en Estados Unidos, desde las calles de Nueva York. A las calles de Dallas o de Chicago. Son protestas que en muchos barrios han pasado de ser pacíficas a derivar en saqueos, en coches de policía ardiendo, y un grito que se ha convertido en un símbolo de la protesta por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis el pasado miércoles. Ese es el grito, I can breathe, no puedo respirar, porque George Floyd murió
cuando estaba siendo detenido, y es lo que estaba diciendo, justamente eso, mientras un policía blanco lo inmovilizaba, ya esposado, con la rodilla en el cuello durante varios minutos. Esta escena fue grabada y se veía efectivamente a George Floyd en esta situación y gritando justo eso, no puedo respirar, I can't breathe. Bueno, Stuart vive en Los Ángeles, es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las 40 en las que se ha llegado a decretar toque de queda.
Es una olla a presión, ¿no? Esto, la ciudad está sitiada, la Guardia Nacional está aquí por todos los sitios. Esto me recuerda a mis abuelos cuando estabas en el gueto de Varsovia, ¿no? Hay tantas cosas, hay tantos sentimientos que no sé por dónde empezar.
Pues Stuart se lo contaba así este domingo a Paco González en Tiempo de Juego. Juan Fierro es corresponsal de COPE en Washington. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Precisamente Washington ha sido esta noche una de las ciudades más afectadas por las protestas y por los saqueos. ¿Qué ha pasado?
Sí, esta noche ha sido Washington una de las más afectadas. Ya desde el viernes había mucha tensión alrededor de la Casa Blanca. La Casa Blanca, ahora mismo no hay gente alrededor de la Casa Blanca, pero durante todo el fin de semana ha estado prácticamente rodeada por manifestaciones. La verdad es que esas manifestaciones durante el día son manifestaciones pacíficas, no solo aquí en Washington, sino en todo el país. Ayer hubo muchísimas y con una asistencia de gente muy, muy importante en las principales ciudades estadounidenses, pero luego por la noche se convierten en otra cosa. Ayer hubo incidentes muy graves muy cerca de la Casa Blanca. El servicio secreto, que es el que se encarga de la protección de la Casa Blanca, tuvo que ampliar el perímetro de protección, alejarlo de las vallas de la Casa Blanca, que por cierto están en construcción, las están cambiando ahora mismo. Es una obra ya que lleva mucho tiempo para hacerlas mucho más altas. Hubo varios incendios, hubo muchos enfrentamientos con la policía, pero no solo alrededor de la Casa Blanca, sino en barrios muy apartados de la Casa Blanca, dentro de Washington. Mi barrio, por ejemplo, ayer hubo bastantes saqueos. El supermercado de mi barrio ayer fue saqueado, otras tiendas fueron saqueadas. La verdad es que ayer fue otra noche de mucha tensión aquí en la ciudad, en Washington, con los helicópteros de la policía sobrevolando constantemente la ciudad. Pero no solo en Washington, se vivieron también momentos de muchísima tensión, por ejemplo, en Nueva York, en Filadelfia, en Boston, en Santa Mónica, en Los Ángeles. La verdad es que es una situación que, como dices, es la sexta noche ya consecutiva y en un momento muy específico de la vida de este país, porque se junta todo esto con 100.000 muertos por la pandemia,
la mayoría, sí,
lo que ha afectado muchísimo a la población negra. La población negra de los Estados Unidos es el 12%, pero el 23% de los muertos son negros, y además 40 millones de personas se han ido al paro en las últimas 10 semanas, con lo cual esto había pasado otras veces, pero no con estas circunstancias.
Que está por una parte las manifestaciones, como tú dices, que se están sucediendo por diferentes ciudades, también ahí en Washington, y luego está el vandalismo y los disturbios. Dices que en tu propio barrio, o sea, que tú mirabas por la ventana y podías ver a los saqueadores entrando en el supermercado y llevándose las cosas.
Prácticamente, sí, se oía el ruido, se oían las sirenas, como te digo, los helicópteros. Ayer fue una noche de helicópteros en Washington, fue bastante, bastante impresionante. No solo ver lo que estaba pasando en la Casa Blanca, que como te digo, es muy diferente. O sea, pasas por la Casa Blanca, o ayer, el sábado, el domingo, pasabas por la Casa Blanca a esta hora o a primera hora de la tarde y había un ambiente, no te voy a decir que era un ambiente alegre, porque no lo era en absoluto, era un ambiente tenso, pero bueno, se mantenían las distancias entre la policía y los manifestantes, no había ningún atisbo de violencia, pero luego por las noches cambia la situación terriblemente.
Y hablando del acercarse precisamente los manifestantes a la Casa Blanca, se ha llegado a publicar en algunos medios, Juan, que el pasado viernes Donald Trump fue llevado al búnker de la Casa Blanca por los servicios secretos. ¿Esto hay constancia de que sea así? ¿O
sí,
es un...
sí. ¿Sí? La Casa Blanca lo ha confirmado también, fuentes de la Casa Blanca, aunque no han querido citar los nombres, pero sí. Pero, por ejemplo, lo que no han dicho, lo que no se ha podido saber, es que si se llevaron solo al presidente o se lo llevaron solo con su familia. Dicen algunas fuentes que solo estuvo una hora. Lo cierto es que el viernes hubo esos incidentes también muy importantes y el perímetro de seguridad estaba muy cerca de la Casa Blanca. Estaba prácticamente a apenas 5 o 6 metros de lo que son las vallas de la Casa Blanca. Luego, el sábado por la mañana, ampliaron ese perímetro. Pero el viernes por la noche sí que hubo incidentes muy cerca de la Casa Blanca y por eso el servicio secreto debió tomar esa medida de llevarse al presidente Trump al búnker. Fue al día siguiente de eso. Trump no hizo mención a eso en sus tweets, pero sí hizo un par de tweets que la verdad es que subieron la tensión. Porque decía Trump en los tweets que si los asaltantes hubieran llegado hasta la Casa Blanca hubieran sido recibidos por perros agresivos y por armas amenazadoras, era lo que decía textualmente el tweet del presidente, que la verdad no está ayudando en absoluto a que la situación se calme en este país. Aparte de esas cuestiones al margen de lo que son las protestas raciales, como puede estar la situación por la pandemia o la situación económica. Ayer decía una persona en televisión en medio de una manifestación, cuando no es la policía es la pandemia y cuando no es la pandemia es la situación económica la que está matando a los negros en los Estados Unidos. Y entonces esa es un poco la situación. Como te digo, Trump no ayuda, echa gasolina al fuego. Hay un debate, porque mucha gente se está preguntando, llevamos 6 días y el presidente no ha aparecido para dar un mensaje a la nación, para intentar calmar los ánimos.
Claro, un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad, ¿no?
Hay una sensación de vacío de poder en ese aspecto, ¿no? Total, es decir, y que el presidente está de un lado, hoy hacía otros tweets también metiéndose con Joe Biden, diciendo que la gente de Joe Biden, del candidato demócrata, es gente muy próxima a la extrema izquierda y que si gobierna Biden esto es lo que va a pasar. En fin, intentando arrimar el ascua a su sardina constantemente, además de todo ello, Pilar, en un año que es electoral. Dentro de 5 meses elecciones en
Y encima,
en
como
Estados
tú
Unidos.
Dices, con el tema de la pandemia de fondo, que con esos 100.000 muertos y casi 2 millones de casos confirmados, o sea que realmente también tiene que ser una situación súper delicada. Vamos, que el momento es complicado y el momento
histórico.
Sí, en Estados Unidos. Tú llevas muchos años ahí y no sé cómo lo estás viviendo, Juan.
Sí, no, es un momento histórico. Puede haber, no se habían producido incidentes como estos desde 1968, desde la muerte de Martin Luther King. Fíjate de quién estamos hablando. Es decir, los analistas lo comparan con eso, ¿no? Es decir, que la situación puede ser muy semejante. Esos disturbios de 1968 llevaron a cambios muy radicales en la sociedad y en la política estadounidense. Veremos a ver si lo que está pasando estos días con esos otros argumentos que hay alrededor, pues también provocan más cambios en la sociedad estadounidense.
Pues estaremos desde luego muy, muy pendientes de lo que vaya sucediendo estos días, hoy mismo, que en Estados Unidos está amaneciendo, mañana. En fin, Juan, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Está España repartida en 3 fases diferentes y estamos todos cruzando los dedos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Todo el mundo espera una vacuna. Es el paso definitivo para vencer al virus. Una vacuna que permita salvar vidas, reflotar la
economía. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quiero brindar por los buenos.
buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.